Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de El Mundo del Retail. Hoy, pues miércoles de nuestro programa, y se encuentra con nosotros, y agradezco mucho esta mañana la presencia de André Techira de Grupo BID, quien viene a platicarnos al respecto de la analítica y la acción. Muy buenos días, André, ¿cómo estás?
Muy bien, Gladys, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá.
Un gusto de verdad que nuevamente nos acompañes y que, bueno, pues nos estés informando de todos estos temas que manejan ustedes y que finalmente tienen mucho éxito. De hecho, el último programa que tuvimos contigo lo tuvimos que repetir porque tuvo muchísima demanda y la gente nos lo pedía. Y estoy segura que la gente que nos está escuchando en casa, bueno, pues tendrá la oportunidad de tener nuevas herramientas y nuevos enfoques a raíz de lo que nos comentes esta mañana. Y nos encantaría iniciar, André, si tú me lo permites, platicando un poco al respecto de... Hay ya muchos términos que se encuentran en el candelero de la industria y que, bueno, finalmente son nuevas tecnologías, es hacia donde pues ya se encaminaron los pasos, porque ya no es un proyecto a futuro, ya es la realidad. Y ya estamos convergiendo en un mundo donde hay Big Data, donde hay Analytics, donde hay una serie de factores. Si no los conocemos, si no pertenecemos a ellos, pues difícilmente crecerán nuestros negocios, porque todo el mundo lo está haciendo y es la vanguardia, es la tecnología, y es exactamente donde tenemos que entrar para poder seguir avanzando y si queremos seguir sólidos en nuestros negocios. Me gustaría iniciar con la diferencia muy básica o muy, muy fundamental entre lo que es Big Data y lo que es analítica. ¿Cuáles son estas grandes diferencias y hacia dónde van encaminadas ambas?
Okay. Vale, digamos que, como dices tú, en el medio hay una cantidad de términos, desde el Big Data, la analítica, el Machine Learning, la inteligencia artificial, una cantidad de cosas que convergen, que a veces es difícil distinguirlas la una del otro. Voy a tratar como explicarlo brevemente. Sin embargo, la visión que tenemos nosotros es, más que la terminología detrás de todo esto, hay que estar más pendientes del propósito y del para qué queremos utilizar todas estas herramientas, porque finalmente, como todo, terminan siendo solo herramientas, y los que les vamos a dar sentido a lo que se va a hacer somos las compañías y quienes podamos apoyar estos procesos. En términos generales, cuando uno habla de Big Data, habla de todo lo que está relacionado con el manejo de grandes volúmenes de información que cambian permanentemente y a una velocidad muy rápida, y diferentes tipos de datos. Entonces siempre se hablan de las tres Bs cuando hablamos de Big Data, pero B corta, que son velocidad, variedad y volúmenes. Y alrededor del Big Data entonces están una serie de herramientas, tecnologías, procesos de cómo somos capaces realmente de consumir y procesar esta cantidad de datos de una manera efectiva. La analítica se enmarca dentro de todo esto que es el Big Data. Sin embargo, la analítica viene de mucho tiempo atrás, porque la analítica se viene aplicando en diferentes, digamos, sectores, sobre todo sector salud, sector financiero, desde décadas atrás, cuando ni siquiera se hablaba del Big Data. Lo que pasa entonces, la analítica lo que nos enmarca son una serie de técnicas estadísticas de minería, matemáticas, modelos que nos ayudan a explotar mejor los datos existentes y nos ayudan a responder preguntas un poco más complejas, preguntas que van un poco más allá de lo sencillo que uno puede, como usuario o como persona del común, pensar. Uno piensa más en términos de si cumplí un presupuesto, si voy creciendo versus el año anterior, si mi tendencia es positiva o negativa. La analítica nos ayuda a pensar un poco más en temas de pronósticos, en temas de probabilidades, en otro tipo de cosas que no son tan fáciles contestar, y para eso existen una serie de técnicas que se aplican a estos datos para poder encontrar ese tipo de resultados.
A ver si te estoy entendiendo, André, ¿cuál sería entonces la diferencia básica? Me imagino que la cantidad o el volumen de datos que se obtienen, o son datos de diferente contexto, de diferente forma, los que pueden enriquecer a la analítica y que no se contienen en el Big Data.
Digamos que más que diferencia es entender que son conceptos que van ligados. Dentro de todo lo que uno hace en el Big Data o se puede hacer en el Big Data, está como componente la analítica. Entonces yo puedo aplicar analítica a esos grandes volúmenes de información que varían, que crecen, que son diversos, o también, como se decía anteriormente, pues puedo hacer analítica con no tan grandes volúmenes de datos, por decirlo así, y hacer unos temas muy interesantes también. Entonces, de alguna manera, la analítica está inmersa dentro de todo lo que es el contexto ahora del Big Data. Simplemente mi punto a resaltar es, la analítica no es un tema nuevo, y se viene hablando de analítica hace muchísimos años atrás, incluso antes de que se hablara de Big Data.
Ok, ¿sería la forma en utilizar Big Data, la analítica?
Una de las formas, exactamente.
Ok. Bueno, entonces ya más o menos a grosso modo nos lo estás explicando, pero ¿cuál sería la función básica de la analítica? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo la podemos utilizar?
La analítica básicamente uno la debe utilizar o la puede utilizar para encontrar respuestas a preguntas que no son tan sencillas, como lo decía ahora, a permitir que los mismos datos puedan de alguna manera hablarnos y generarnos conclusiones. Entonces, digamos que la analítica nos sirve para uno plantear retos y a partir de esos retos jugar con esos datos y poder encontrar algunas respuestas que le ayuden a uno a mirar por dónde caminar. Entonces, cuando uno habla en general suena un poco etéreo, pero si lo aterrizamos un poco al mundo del retail o al mundo comercial, si yo tengo un reto de crecer mi participación de mercado en cierta zona del país, pues yo puedo aplicar una serie de técnicas de analítica a todo lo que es mi ejercicio comercial en esa zona para encontrar dónde puedo tener oportunidades, con qué productos podría ser más relevantes, en qué clientes tengo más probabilidades de tener éxito. Si tengo una cobertura solo del 50% y yo quiero llegar al 70% de cobertura en esa zona, ¿en dónde priorizo? ¿Con qué producto lo hago? Ese tipo de respuestas son las que podemos encontrar a través de la analítica.
¿Tiene un poco de descripción o va un poco encaminado a conocer un poco más a nuestro buyer persona? Es decir, ¿te da o te arroja información muy práctica de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus gustos, de cuáles son sus pretensiones si lo aterrizáramos hacia la parte comercial?
Claro, entonces digamos que una de las partes donde se aplica mucho la analítica es en todos los temas relacionados ahora pues con la web, e-commerce y todo donde nos enmarcamos con todo ese buyer persona. Entonces, a partir de la analítica, uno puede empezar a mirar los comportamientos de esos consumidores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una campaña en redes sociales, entonces la analítica me permite mirar a mí a partir de los comportamientos de mis buyer persona, a qué sitios entran, en qué momentos, qué tipo de contenidos consumen, y eso puede ser un insumo para hacer la definición de mi estrategia. Entonces yo voy a decidir que voy a pautar en ciertos medios, que voy a pautar a ciertas horas, que voy a crear cierto tipo de contenidos que van a aparecer en ciertas partes que van a ser probablemente o van a aumentar la probabilidad de que mi buyer persona pueda realmente consumir ese contenido.
Me da mucha curiosidad, ¿qué tipos de datos se contienen en analítica? Es decir, en Big Data, pues sí, son nombres, correos, direcciones, teléfonos, son cosas como muy concretas de exactamente una gran potencial de personas, ¿no? A las que les vamos a llegar. Y en analítica, ¿qué más se da?
Básicamente, finalmente, tanto en Big Data como en analítica, yo puedo tener cualquier tipo de dato. Sino que digamos que en el marco de lo que hablamos acá nos podemos circunscribir un poco más a los temas comerciales donde yo puedo hablar de compradores, de productos, de transacciones, pero yo puedo hacer o puedo tener proyectos de Big Data y analítica con temas totalmente distintos. Entonces se utiliza mucho para temas financieros y se hace detección de fraude a través de la analítica. Se utiliza para temas de seguridad en los retailers para mirar también cómo pueden disminuirse las mermas o las pérdidas. Se utiliza mucho en sector salud para hacer temas de análisis de patologías, de enfermedades. En cualquier campo es aplicable tanto la analítica como el Big Data. Cuando lo pensamos desde el punto de vista del retail y del mundo comercial, obviamente entonces empezamos a jugar sobre todo con todo lo que pueda identificarme a mi shopper, a mi comprador. Entonces, entre más datos tenga yo de mi comprador, es más interesante. Por eso los programas de fidelización, los famosos programas de puntos o de fidelización que hacen los retailers, donde cada vez que yo llego a un punto de venta o a una tienda, me piden mi cédula o mi identificación, eso tiene un propósito, y es que ahí están capturando todos los hábitos de compra de Andrei Chira. Entonces ya saben que Andrei va todos los meses a este punto de venta, compra este producto, normalmente compra este junto con este, luego en la semana vuelve otro día. Y a partir de esos comportamientos que son de una sola persona, yo empiezo a sumar y tengo ya el comportamiento de millones de personas, y eso me permite empezar a predecir cómo se van a comportar las demás. Entonces ahí es donde vienen los temas interesantes, porque yo cojo los daticos uno por uno, pero cuando hago una gran masa con esos datos, puedo empezar a encontrar los patrones de cómo se comporta. Y ahí es donde yo puedo decir, mira, normalmente las personas que compran este producto A también compran este producto B. O sea que esa podría ser una promoción de marketing directo súper interesante para aquellos compradores que aún no están comprando alguno de esos dos productos. Y ahí es cuando convertimos todo este mundo tan etéreo de la analítica en acciones. Y es el propósito de lo que quería pues hablarles hoy, es nada de la analítica sirve si no le ponemos propósito, si no tratamos de que esto se convierta en algo que podemos ejecutar. Y los equipos comerciales, si de algo se precian ser buenos, es que son buenos ejecutores. Entonces, si tú le dices a un vendedor o a un gerente de ventas, haz esto, él lo va a hacer. Entonces, el haz esto es lo que debe salir de la analítica. Yo le digo mucho a los clientes, no se preocupen tanto por qué hay detrás de la analítica, no se preocupen tanto si esto hay estadística, hay matemática, hay magia, hay vudú, cualquier cosa que haya detrás, y se los cuento de esa manera porque digamos que técnicamente hay muchas complejidades, pero el objetivo es llevarlo a algo tan práctico que esas complejidades se me olviden. Y obviamente es un tema de generarle confianza a la compañía en que una máquina, un software, un experto puede mover unos datos y llegarme a decir, mira, deberías armar esta promoción de esta manera porque es más probable que te vaya bien de esta manera. Y eso no responde a un tema subjetivo, ni que el consultor se lo imaginó, ni nada. Se responde a que los datos nos han dicho eso, y lo que debemos ser capaces en las compañías, uno, es confiar después de que tengamos un buen proceso definido, y dos, poder ejecutar y medir para garantizar que eso se pueda hacer bien.
Entonces, estamos hablando de que, bueno, Big Data y analítica van de la mano.
Van de la mano.
Van de la mano, pero el alcance o el uso es mucho más rico en la parte de analítica.
Yo no diría que más rico. Creo que nos abre una serie de posibilidades. Como te digo, están enmarcados el uno en el otro. Y yo puedo, para hacer buena analítica con grandes volúmenes de datos, pues debo aplicar una cantidad de técnicas de Big Data, tener software especializado para ese tipo de cosas, procesos que me permitan explorar y explotar esos datos de mejor manera.
En tu expertise, Andrei, ¿qué tipos de compañías o qué clase de compañías son las que deberían utilizarla?
Todas. Ojalá todas, y hacia allá va a llegar esto. Tradicionalmente los pioneros en estos temas han sido el sector financiero, sector salud, los que más lo han utilizado. Todos los temas de analítica, Big Data en el sector financiero son muy fuertes por los temas de seguridad que ellos manejan, por los riesgos. Sin embargo, cada vez más sector retail, sector consumo masivo, empieza a meterse más en estos temas porque entienden, como tú lo decías al principio, que esto ya no es un sueño a futuro, no es un debería ser, un algún momento será, sino que es una realidad que realmente les puede ayudar a enmarcar esas ventajas competitivas, a identificarlas y a poder desarrollar el negocio. Entonces, cualquier compañía debería llegar a la analítica. Lo que pasa es que no puedes llegar a eso de un día para otro. Y eso es como no puedo caminar sin gatear, dicen en Colombia. Pues lo primero que hay que hacer es ir pasando unos primeros pasos entre cómo puedo analizar la información, cómo la democratizo un poco dentro de la organización. Y llega un punto en el que la analítica se hace ya evidente que es necesaria como tal.
si quisiéramos aterrizarlo todavía un poquito más para que nos quede más claro, Andrei, ¿cómo me podrías ejemplificar este uso de la analítica en el día a día? ¿Cuál podría ser un buen ejemplo, una buena rutina para que la entendiéramos?
En el día a día, yo creo que la analítica más exitosa que yo veo es la analítica que nosotros utilizamos y no nos damos cuenta. Y nos pasa a todos los usuarios, por ejemplo, de Waze, de Facebook, de YouTube, de Amazon, que son plataformas que yo creo que todos los usuarios en algún momento usan, y nadie está preocupado, ni nadie está pensando qué está sucediendo detrás en Waze, en su plataforma, para poderme indicar que esa es la mejor ruta. Sin embargo, le creemos. ¿Alguien duda de que Waze te puede dar una muy buena ruta? Se podrá equivocar algunas veces, pero con alta probabilidad me va a dar una buena ruta. ¿Alguien se pregunta cómo hace Facebook para definir qué es lo que me muestra en mi muro de las miles de publicaciones que hacen mis amigos? ¿Por qué me muestra unas sí, unas no? ¿Por qué me muestra unas noticias, otras no? Detrás de eso hay una analítica súper fuerte, muy, muy, muy fuerte, muy estructurada, pero nadie como usuario final se preocupa por dos razones. Uno, porque funciona. Yo no me preocupo qué está haciendo Waze por detrás, porque me funciona y me da una ruta óptima y me funciona. Y dos, porque tiene un motivo, un sentido práctico, tiene un para qué. Entonces, eso es, me gustan estos ejemplos porque hacia allá deberíamos llevar la analítica en nuestras compañías. Y es, busquemos un sentido práctico, un para qué. Quiero que me lleve de este punto a este punto en la ruta más corta posible, a esta hora que hay mucho tráfico, como se lo pido a Waze. Ese mismo ejemplo quisiéramos o deberíamos tenerlo en nuestra empresa. Quisiera incrementar mis ventas de X a Y data. ¿Cómo lo hago? Cuando le pongo ese sentido y tengo un buen equipo detrás, un buen soporte que me genera esas soluciones, esos insights, yo debo confiar. Es uno de los temas. Yo confío en que Waze me funciona. Y si no me funciona esta vez, probablemente la siguiente va a ser mejor. Y son sistemas que solitos van aprendiendo y se van retroalimentando. Y hacia allá es lo que la analítica del día a día debería llevarnos, a la analítica de la empresa y de los negocios como tal.
Dos ejemplos realmente muy, muy cotidianos que yo creo que todos nos sentimos identificados con los mismos. Digo, en cuanto a Waze, pues lo más que puedes llegar a decir eso es que siempre me manda por callecitas que no conozco. ¿Por qué me está mandando por aquí? Me voy a perder. Y no, realmente, pues sí, es una logística para... Claro que Waze no entiende si es una zona delicada, si es peligrosa, si no. Uh-huh. Esta parte pues no queda muy clara y tú lo usas y te arriesgas. ¿Cuál puede ser el error? ¿Cuál podría ser un gran error o cuál podría ser un error recurrente en la analítica, si es que lo hay?
Digamos que se pueden cometer miles de errores. Lo importante es ver cómo se minimizan y cómo podemos identificar, digamos, algunas buenas prácticas para hacerlo. El primer error que uno puede cometer en la analítica es empezar a hacer analítica uno sin propósito. Ese para mí es tal vez el más crítico, porque si no voy a quedar inmerso en un tema demasiado gaseoso, diría yo, demasiado gaseoso. Subjetivo. Okay. Entonces, es ¿para qué quiero hacer esto? Dos, poder tener y garantizar una buena calidad de esos datos. Y en eso hay que ser muy exigentes en los procesos que vamos a hacer, porque si yo quiero realmente confiar en que los análisis de información me van a llevar a algo constructivo, debo garantizar que el input que le doy al sistema es bueno, que mis datos son confiables, que son lo suficientemente detallados, que tengo la suficiente historia para poder generar patrones. Entonces, digamos que esos son dos de los básicos y de los primeros pasos que uno tendría que tener en cuenta, a ver cómo logramos pasar esa primera página de busquemos propósito y busquemos buenos datos para arrancar.
En analítica hay bases, hay estándares que se pueden ya utilizar. Vamos, lo que pasa es que me quiero ahora redireccionar el uso hacia los negocios. Uh-huh. Entonces me quedo pensando, mencionabas hace un momento, Andrei, que pues en la farmacéutica, que en la industria bursátil o en la economía está muy... muy arraigada ya el uso de la analítica. Si lo quisiéramos traslapar a otro tipo de negocios, a otro tipo de empresas, ¿Cuál sería el panorama? Es decir, ¿hay cosas que ya estén estructuradas o se tiene que iniciar un análisis de cero para poder entender a los consumidores? Vamos, ¿hay estudios ya compartidos?
Hay muchas cosas que son ya comunes y conocidas, muchos modelos que abordan problemas que uno los puede utilizar en el marco de lo que quiera hacer. Entonces uno encuentra modelos de cómo segmentar los clientes para clasificarlo, no solamente como uno los puede clasificar de manera sencilla, que es, hombre, pues estos son los mejores, mis paretos, estos son los que más me compran, los que menos me compran, pero digamos que en los modelos de segmentación el sistema solito te los va agrupando por diferentes comportamientos a tus clientes, no solamente por su monto, que es como lo más relevante que uno ve, sino por la frecuencia con la que compran, por el portafolio que te manejan, por una cantidad de cosas. Entonces hay modelos de segmentaciones de clientes, hay modelos de pronóstico, donde entonces yo puedo empezar a visualizar cómo va a ser mi siguiente periodo, mi siguiente Q, mi siguiente año, basado en unos históricos, cómo sería mi realidad si yo moviera A o B parámetros. Entonces, sí existen muchos modelos que son comunes y utilizables, por ejemplo, para la industria de retail, consumo masivo, todos los modelos desde el punto de vista comercial. Lo importante es cómo los utilizamos y cómo los aplicamos, porque no hay receta única en esto. Y como finalmente el objetivo es partir de un problema, lo que debe hacer tu equipo que te acompañe en los procesos de analítica es entender cuál es tu reto y ver cuáles de esas herramientas toma y utiliza para ayudarte en la resolución de ese reto.
También más o menos ya me empieza a quedar un poco claro, pero creo que me gustaría si nos ahondas un poquito, Andrei, en cómo nos puede servir para los negocios. Es decir, ahorita ya me mencionabas dos casos muy concretos de nuestra vida diaria, uh-huh, donde la analítica está inmersa y no nos damos cuenta. Uh-huh. Nada más decimos, el predictor de Face me puso ya el nombre de tal persona en la foto y no te pones a pensar en todo lo que hay detrás, en toda la tecnología que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, estas mismas herramientas o esta herramienta tan importante, ¿cómo podría aterrizarse en los negocios? Ponme un ejemplo muy claro, platícame de así, no sé, por ejemplo, una cadena de autoservicio,
Perfecto. Hagamos
tiendas
un ejemplo,
de conveniencia, no sé.
Hagamos un ejemplo aterricémoslo así. Con un retailer, con una cadena de autoservicios, y digamos que este retailer tiene un programa de fidelización con los que sus compradores pueden acumular puntos. ¿Listo? Entonces ellos en su base de datos ya tienen, como les explicaba ahora, un registro histórico de todas las compras que hace Andrei, que hace Gladys y que hacen sus millones de clientes. A partir de esos datos se pueden hacer varias cosas interesantes desde la analítica. Hay, por ejemplo, unos modelos que se aplican que se llaman modelos de probabilidad de fuga. Y es un modelo en el que yo empiezo a analizar esa información y el sistema me puede decir cuáles de mis clientes tienen una probabilidad de dejarme de comprar. Y esto es bien interesante. Y te veo la cara, Gladys, acá. cara de interesante, pero muy bonito para ser verdad.
Dame dos segundos, Andrei, tenemos que hacer un ajuste de tiempo y además sí quiero que ahondes mucho en esto que nos estás comentando, porque yo creo que nos interesa a toda nuestra audiencia, a los que estamos participando en este programa. Dame dos minutos, hacemos este ajuste de tiempo y regresamos en dos segundos aquí al mundo del retail. Hoy se encuentra Andrei Chira con nosotros.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros a través de las redes sociales de ANTAD y por supuesto a través de www.intermexdataradio.com y continuamos, nos quedamos en una plática muy interesante, Andrei, nos estabas mencionando al respecto de cómo vamos a aterrizar todo esto justamente en un ejemplo muy concreto en supermercados y retailers.
Vale, entonces estábamos poniendo el ejemplo, tenemos un retailer con toda la base de datos de los comportamientos de compra de sus clientes, que eso lo obtiene a través de su programa de fidelización. Cada vez que un comprador va y va a un punto de venta, a una tienda, deja su número de identificación y con eso quedan sus compras. Con toda esa información esos millones de registros y todos esos compradores que están ahí, uno puede aplicar un modelo que hablábamos que se llaman modelos de probabilidad de fuga, donde el sistema y el modelo puede llegarnos a decir cuáles de esos clientes que habitualmente me compran tienen una probabilidad mayor de dejarme de comprar. Y entonces aquí es donde se empiezan a ver cosas realmente interesantes, y es, yo puedo entonces segmentar y decir, ok, de esos clientes que tienen una alta probabilidad de dejarme de comprar, ¿cuáles son realmente clientes de valor actualmente para mí como supermercado y cuáles no? Porque que me deje de comprar un cliente que es eventual, que compra poco, que no es frecuente, pues no es tan crítico. Pero que me dejen de comprar mis clientes de monto alto, sí puede ser importante. Entonces, estos son el tipo de cosas que la analítica nos puede llevar a decir para levantar la mano y ponernos esa alerta, decir, mira, estos de tus 300 mil clientes o suscriptores que tienes al programa de fidelización, hay 1.500 o 2.000 que son clientes de alto valor, que compran buenas cantidades, buenos volúmenes, que eventualmente tienen una alta probabilidad de irse. Y sobre esos, entonces hasta ahí solo es una alerta, que es el primer paso.
En este primer paso y en esta alerta, ¿se detecta las razones de por qué están queriendo dejar o por qué pueden...?
Hasta ahí no. Hasta ahí estamos diciendo, se pueden ir. ¿Listo? Y lo más importante es el análisis posterior para tratar de identificar qué puede ser, y también para tratar sobre todo cómo los puedo retener. Entonces, ver qué han dejado de comprar, ver qué otros clientes como ellos están comprando, ver si les hablo directamente a través de unas promociones dirigidas, y es poder de alguna manera anticiparnos a... También estos análisis nos pueden generar los llamados clientes espejo o clientes ideales, que son los clientes que uno siempre quisiera tener. Y eso no aplica solo al retail, sino en cualquier negocio. Uno dice, mi cliente perfecto es el que viene todos los días, me compra esto, una serie de cosas. Eso también, los datos nos los pueden mapear, nos los pueden identificar, y nos pueden también decir cuáles son como los comportamientos típicos de esos buenos clientes, para yo tratar de esas prácticas o esos hábitos, más que prácticas, esos hábitos de consumo, tratar de llevarlos a los demás clientes y así ir llevando poco a poco. El objetivo de estos modelos que te segmentan los clientes es cómo llevo yo todos los clientes al estado ideal, que es algo utópico, pero sí puedo empezar a moverlos de a poquito. Bueno, estos clientes que son malos, voy a tratar, por ponerlo entre comillas, voy a llevarlos a unos clientes un poquito regulares, los regulares los voy a mover un poquito buenos, los buenos los voy a mover hacia donde están los clientes excelentes. Y así poco a poco voy generando mayor valor en mi cadena de clientes. ¿Listo? Este es un ejemplo puntual de lo que se puede hacer a nivel de supermercados. Otro ejemplo bastante, bastante práctico es en lo que se puede hacer desde el mercadeo directo que hacen las compañías. Entonces, a mí o a cada uno de nosotros, los que estemos registrados en un retailer, seguramente nos llegan al mail las promociones. Antes llegaban mucho, pues, las ediciones impresas que entregaban en la casa. Cada vez más se ven menos de esas cosas y ya me llegan son las promociones al celular o las promociones a mi mail. La ventaja de estas promociones o de este tipo de promociones es que pueden ser personalizadas. Entonces, no es como antes, que a todos nos llegaba el mismo catálogo al hogar, a la casa, con los N productos que se querían promocionar. No, hoy en día a Gladys le pueden llegar unos productos que son más de su interés y que se acomodan más, a Andrei le pueden llegar otros. Pero eso es lo interesante, que el papel interesante que juega la analítica aquí es podernos identificar cuáles son esos productos que Gladys potencialmente podría comprar más que otros. Y eso sale a través de analizar el comportamiento de cientos y miles de compradores que, conjugados con los comportamientos de Gladys, nos llevan a decir, es más probable que Gladys compre este tipo de agua, este tipo de café, este desodorante, este shampoo, esta crema para la piel. Mientras que Andrei puede comprar esta gaseosa o cualquier otro tipo de producto. Entonces, en las promociones dirigidas hay también una gran oportunidad de explotar la analítica, y es, dejemos que el sistema solito nos vaya diciendo qué le mostramos a cada uno. Y esto, para que no lo veamos tan, tan lejos, no es nada diferente a lo que nos hace, por ejemplo, Amazon, para los que han comprado en Amazon, que me imagino que son muchos, que uno está comprando algo y en la parte de abajo siempre te está sugiriendo productos. Y más de una vez uno se encuentra comprando alguna cosa de las que le sugieren abajo. Y eso es porque Amazon está aplicando inteligencia en ese momento y sabe que una persona que está mirando un celular en este momento es probable que le pueda interesar o un cargador o X o Y o Z. O muchas veces, hay veces que son productos evidentes. Si yo estoy mirando un celular, pues me puede mostrar un cargador, que sería como evidente el juego, el par. Pero muchas veces me puede mostrar productos que no tienen nada que ver con el celular, pero que son hábitos de consumo de personas que han estado viendo esos productos y que de alguna manera es más probable que les pueda interesar.
¿Cómo podemos, y se me hace que es una parte importante, no ser invasivos? Porque muchas veces el shopper, los consumidores, se sienten un poco invadidos o intimidados cuando de repente empieza esta inteligencia a funcionar y te empiezan a llover más ofertas. Tú estaba viendo este video y ya tengo abajo una serie de opciones que no me interesa ver en este momento. ¿Hasta qué punto se lleva la analítica sin ser invasivo y que sea esta parte de empatía, de buen ánimo por parte de los consumidores el aceptarlo?
Eso es un tema bien interesante y bien delicado, porque tienes razón, uno cada vez más se sorprende que está en una página web viendo algo y luego entras a Facebook y ya te aparecen promociones de lo que estabas viendo. Sí. O entras a Gmail y te aparece cualquier cosa, o te empiezan a llegar mensajes.
Digo, un paranoico ya se ha vuelto loco, porque es un delirio de persecución, ¿no? Sí, claro.
Sí, se siente así. Y digamos que esto va más, incluso más allá de la analítica, y va pues más allá con los temas de privacidad, que en el mundo pues hay cantidades de debates alrededor de eso, porque es pues los temas, por ejemplo, de velar por la seguridad ciudadana versus invadir la privacidad de que lo que las personas están haciendo en redes y todo este tipo de cosas. Digamos que hasta ahora la legislación y la forma en la que las partes se han, digamos, lavado las manos, por decirlo así, es que siempre en los sitios te aparece un letrerito pequeño que dice que si usted acepta las cookies, las famosas cookies, que son los que te pueden permitir, es que tú estás aceptando que hagan tracking de lo que visitas para que posteriormente te hagan. Pero finalmente nadie creo que comprende muy bien el sentido de eso, ni lo que está probando. Y si tú quieres entrar a un website y te aparece un pop-up gigante que si no le das a aceptar no lo puedes ver, pues tú le vas a dar a aceptar. Entonces yo sí siento que hay una línea muy delgada ahí, pero creo que es más allá de la analítica. Es un tema más de cómo el uso de la tecnología vamos a permitir o no que sea invasivo o no al respecto. La analítica es una forma de usar esos datos, porque yo puedo usarlo para bien, para mal, y lo que hay que mirar, obviamente, en el caso de los retailers es pues cómo guardamos ese equilibrio, porque mientras no haya una legislación clara o no haya pues algo más robusto en el tema, pues finalmente queda a discreción de quien lo esté ejecutando. Y yo como compañía tengo que tratar de manejar ese sano equilibrio entre, sí, voy a hablarle a Gladys de manera directa para que se sienta que no es una más dentro del mar de 2 millones de clientes, pero tampoco que sienta que la estoy persiguiendo todo el día para poderle vender algo, que no es nada sencillo. Entonces te digo, no creo tener la respuesta a eso, y creo sí que va más allá de la analítica. Creo que es un problema más general con todo el uso de las tecnologías actualmente.
Hay una fusión importante entre lo que es mercadotecnia, entre lo que es esta parte de analítica, de poder tener todos estos sistemas, estas bases, que ustedes como empresa puedan llevar la asesoría, llevar de la mano al cliente para que, bueno, su resultado no solamente sea muy eficiente en relación a los datos y a dónde van a llegar, o sea, uh-huh, que estén penetrando y que tengan esta información de vanguardia o de antemano, o, no sé, de punta sobre cuáles son las tendencias de sus propios negocios. Uh-huh. Porque es eso, es como una radiografía, es como irte ya no a lo que está dentro de tu establecimiento, sino a lo que está dentro de las personas que caminan por dentro de tu establecimiento, ¿no? Es esta parte de hacer un análisis muy, muy puntual. Entonces, de alguna manera ustedes dan este acompañamiento, este es un acompañamiento que tiene que aprender el retailer solo. Vamos, en esta parte, ¿cómo funciona?
Digamos que nosotros lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes en diferentes partes del proceso donde ellos nos permitan vincularnos. Desde la parte más básica, que es fundamental y es la base de todo esto, que es la obtención de los datos, porque en algunos casos pues los datos están ahí. Si yo soy el retailer, pues los tengo a mi disposición, pero si yo soy el fabricante, pues a mí me interesa obtener también los datos de ese retailer o los datos de un distribuidor. Entonces, digamos que hay unos retos desde la obtención de los datos, desde el procesamiento, desde la calidad de esos datos, que lo hablábamos anteriormente, y ese es un primer proceso en el cual nosotros acompañamos a los clientes. ¿Dónde nos gusta estar más? En el siguiente paso, que es, ahora, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Qué te duele? ¿Cuál es el reto que tienes? Y veamos cómo a través de esos datos y a través de una serie de técnicas y de nuestra expertise, cómo te ayudamos a encontrar soluciones a esos datos. Entonces, hacemos procesos que pueden ser intervenciones puntuales, donde hay un reto específico y se resuelve o se trabaja con propósito específico, y hacemos otros procesos que son ya más cíclicos y permanentes, donde todo el tiempo estamos acompañando para encontrar mejores maneras para buscar esas soluciones a los diferentes problemas.
¿Cómo se debe de abordar justamente un proyecto de analítica? Si lo aterrizamos, yo tengo mucho interés en que me apoyen porque estoy teniendo una fuga importante de clientes. Quiero saber qué está pasando. Sí tengo muchos datos, pero yo como retailer no tengo idea qué hacer con ellos. Uh-huh. Los tengo apilados, los tengo en mi computadora, no sé. ¿Cómo se haría todo este manejo?
Listo. Digamos que hay varias cosas que tener en cuenta ahí. Lo primero es tener claro el para qué, que es lo que tú mencionabas ahora. Y parece algo muy sencillo, pero a veces no tanto, porque en nuestra sociedad y en los equipos, sobre todo comerciales, nos han enseñado a pensar en soluciones y no en problemas. Entonces uno siempre le dicen, tráigame la solución, no me traiga el problema. En la analítica hay que traer el problema, hay que traer el reto, porque traer la solución o pensar desde la solución puede desvirtuarnos un poco el análisis que se quiere hacer. Entonces, sí es primero, que parece, lo repito, un poco sencillo, es pensemos desde el dolor, desde qué quiero lograr, desde qué duele. Luego pensemos qué datos tengo para poder trabajar con eso. Si no tengo todos los datos, entonces debo buscar la manera de obtenerlos a través de un tercero, comprar datos, integrar desde otras fuentes, es vital. Entonces, ¿qué quiero lograr? Si tengo o no tengo los datos, trabajo los datos para obtenerlo. Luego viene la parte técnica, por decirlo así, modelos a trabajar, tecnologías, que normalmente pues ahí es donde entra la figura de las compañías de consultoría o de tecnología que apoyan estos procesos. Y ese es, lo llamo yo como la caja negra, donde metemos todos esos datos a cocinarse y a generar cosas. Y vienen los dos pasos clave. Uno, la generación de acciones. Siempre debemos llegar a la construcción de acciones. Y no me canso de repetir esto. Si la analítica no nos lleva a decirle a un gerente comercial, ve a este cliente y véndele esto, o llama a esta persona y ofrécele esto, o arma esta promoción de esta manera, no sirve. La analítica per se, esa analítica que dice es que los días viernes los vendedores que miden menos de 1,60 y son zurdos venden más cuando llueve, pues sí, muy chévere, pero no sé qué hacer con eso. No sé si contratar vendedores zurdos o de 1,60 o rogar para que llueva más. No se trata de eso, sino ver cómo le damos una instrucción clara. Entonces, ese cuarto paso que hablamos ahí es cómo llegamos a las acciones. Y lo más importante viene al final, es cómo vamos a medir que esas acciones son efectivas. Los modelos que se crean desde la analítica no son perfectos. Y sobre todo, no son perfectos la primera vez. Y solo a partir de medirlos, ejecutarlos, reinventarlos, volverlos a ejecutar y medirlos, se van nutriendo ellos mismos, porque eso hace el mismo modelo, se va alimentando de los resultados, vamos mejorando ese modelo.
Tengo que hacer otra vez una breve ajuste de tiempo. Vamos a regresar ya prácticamente para terminar el programa, para despedirnos. Cuando regresemos, André, me gustaría mucho que me hables de tiempos, porque posiblemente todo este proceso suena como muy largo, suena como muy embarazoso, suena como, ok, pero me voy a tardar meses en poder obtener mi sistema. No lo sé. Esto me gustaría que nos lo expliques. Quédese con nosotros, estamos en el mundo del retail, nos encontramos con Grupo Bit y estamos hablando al respecto del uso de analítica para mejorar sus negocios. Volvemos enseguida.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, nos habíamos quedado, André, con esta idea en el aire al respecto de los tiempos. ¿Qué tan largo puede ser el proceso? ¿Qué tantos aspectos se pueden definir cuando alguien los busca a ustedes para, ok, necesitamos soluciones? Hazme un análisis completo de qué está fallando, hazme un análisis completo de qué puedo hacer, o temas muy particulares. En fin, esta parte creo que es muy interesante.
Vale. Los tiempos en un proyecto de estos pues son muy variables y pueden ser desde cosas muy largas a cosas más de propósito específico que podamos estar sacando en tiempos más cortos. Nuestra filosofía es tratar de hacer proyectos de impacto y de relevancia que tengan relevancia en el corto plazo, porque al ser unos temas tan nuevos en las compañías, es difícil tenerle paciencia internamente a un proyecto que te tome 6 meses, 8 meses, 1 año. Es muy distinto cuando tú puedes subdividir el problema y de pronto decir, hombre, no lo voy a apostar al 100% de las cosas que tenía, pero quiero trabajar este 10%, que soy capaz de trabajar un tema en 1 mes y medio, 2 meses, 1 mes, dependiendo de las cosas. Va a depender mucho también de si contamos o no con los datos. El primer paso, como te decía, es tener los datos. Si yo no los tengo y tengo que salir a buscarlos, a negociarlos, a integrarlos, a transformarlos, pues eso le va a agregar complejidad y tiempos. Pero asumiendo que uno tiene los datos, puede buscar proyectos con victorias tempranas, llamamos nosotros, y es poder rápidamente mostrarle a los usuarios clave en la organización que detrás de esto hay cosas interesantes para resolver rápidamente.
Hasta ahora hemos estado platicando de la analítica muy enfocada a los negocios, a la parte de los retailers. Pero si lo pasamos a los consumidores, a los buyer personas, exactamente, ¿cuáles son los beneficios? Vamos, porque todo obviamente tiene que tener una reciprocidad, ¿no? A mí me fortalece porque sé exactamente qué necesitan, pero a mí como consumidor, ¿qué plus tengo?
El consumidor también se beneficia porque al haber más acceso a la información, desde cómo hace el mismo consumidor la compra, pues existen también muchas, muchas ventajas y potencialidades a partir de la información. Entonces, un comprador hoy en día está mucho más informado de lo que lo estaba hace 10, 15 años, y existen plataformas, por ejemplo, que analizan los precios de todos los retailers y te pueden decir a ti dónde te conviene mejor comprar cierto tipo de cosas, que eso es un beneficio para el consumidor como tal. Finalmente, anteriormente uno iba al punto de venta, iba a la tienda, visitaba de pronto 1 o 2 y pues ahí escogía el mejor precio. Hoy en día yo puedo mirar un tema de tecnología y ver cuál es el mejor punto donde puedo comprar un iPhone o un Samsung o diferentes cosas, porque hay plataformas que están integrando datos desde todo esto y me están ayudando hacia allá.
El futuro a corto plazo. Hablábamos y así iniciamos este programa hablando de que pues ya el tiempo se nos vino encima y ya las tecnologías son exactamente lo que se tiene que coexistir hoy si queremos seguir adelante. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no las entiende bien, que no le apuesta o que le da miedo porque desconoce, ¿no? ¿Cuál es el futuro a corto plazo que prevés tú?
Yo creo que en el corto plazo todos esos temas se van a volver mucho más naturales, porque la velocidad con la que el mundo se está moviendo en términos de los datos es muy, muy impresionante. Para contarte simplemente algunas cifras, los expertos dicen que en los últimos 2 años se ha generado más información de la que se había generado en toda la historia. Dicen que se generan más o menos 300 horas de video cada segundo en YouTube. Entonces, los datos van creciendo de una manera impresionante, pero actualmente los expertos dicen que solo se utiliza y analiza el 0.5% de los datos que tenemos a disposición. Y cosas también súper importantes, dicen que en 5 años van a estar conectados y generando datos más de 50 mil millones de dispositivos, que todo el tiempo van a estar generando datos desde por dónde manejamos, desde qué hacemos. Entonces, cada vez va a ser más necesario y más evidente que de alguna manera necesitamos procesar los datos, necesitamos entenderlos y necesitamos ponerlos a disposición, porque quien lo haga va a empezar a tomar ventajas competitivas muy rápidamente. Y yo creo que esto es un tema que va a empezar a pasar muy pronto.
Me gustaría que nos comentaras un poco, André, ¿cuál es el papel que juega México en todo este aspecto? Evidentemente, es una empresa internacional BIT, tú vienes de Colombia, pero ¿cuál es el acercamiento, la empatía que se tiene con México y cuál me podrías mencionar como una experiencia de éxito?
México es una plaza súper interesante para el mundo del retail. Pensando en Latinoamérica, pues es súper importante. Los grandes retailers están acá. El volumen de gente que mueve y la economía cómo se mueve es muy interesante, y por eso digamos que la cantidad de datos que genera, las tecnologías que se usan, permiten muy fácilmente empezar a aprovechar esta información. Nosotros hemos tenido casos de éxitos muy interesantes en diferentes segmentos. Por ejemplo, hemos trabajado, cuando trabajamos en canal tradicional, hemos tenido la oportunidad de trabajar modelos donde se le puede decir a un distribuidor, que es una compañía, no es el gran retailer, no es la gran multinacional, es una compañía que tiene peso, pero es una pyme. Y poderle llegar a apoyar a una compañía como un distribuidor a decirle, mira, de tus 5.000 clientes que atiendes, estas son las mejores estrategias comerciales que podrías utilizar. Si tú quieres desarrollar el producto A, deberías enfocarte en estos clientes. Vamos a decirle a tus vendedores, esos vendedores que van a las pequeñas tiendas o changarros, cuando llegues a esa tienda, de los 500 productos con los que tú tienes en portafolio, en esa tienda saca estos 5 productos, porque esa tienda tiene más probabilidad de comprarle. Pero cuando llegues a esta otra, saca estos otros 5 productos. Y a partir de esos procesos hemos logrado que se mueva lo más importante en estas compañías, que es la facturación. Y entonces los retos de estas compañías siempre es cómo vendo más. Y en el mundo de las ventas siempre nos dicen, siempre se vuelve un tema más motivacional, donde es vende más, tú puedes, podemos vender más, nos pidieron crecer el 20, entonces somos unos duros, vamos a crecer el 20, pero nadie nos dice cómo. Entonces, digamos que de las cosas que yo resalto que son interesantes dentro de lo que hemos hecho es poder llegarle a compañías como estas a decirle, venga, yo le digo el cómo, venga, yo le doy esa pista para crecer ese 20% que sus proveedores le están exigiendo, vamos a hacerlo de la manera A, B y C, y ejecútelo. Y la prueba más sencilla o más contundente de que si la analítica es práctica se puede hacer es esta, es dile a un vendedor tienda a tienda, a un vendedor de changarros, que ejecute esta acción. A él no le preocupa si nosotros tenemos 15 computadores o 15 ingenieros o 15 consultores haciendo 1000 cosas. A él solo le preocupa que le digan, vaya, venda esto. Y él va muy aplicado a la tienda y va y vende eso específicamente.
Se nos está acabando el tiempo, André, pero me gustaría mucho que nos dejaras una manera para que la gente que nos está escuchando pueda contactar con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué tendrían que hacer? En escaso un minuto, y alguna conclusión que nos quieras compartir.
Claro que sí, ¿no? Para contactarnos pueden hacerlo a través de nuestra página web www.grupobit.net. BIT es B de bueno y de iglesia, T de tetero. A través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en LinkedIn muy activos. Por ahí también les estaremos compartiendo videos, conferencias, artículos, cosas que están relacionadas con el mundo del consumo masivo. Y un mensaje final frente a estos temas de la analítica es, empiecen. No hay nada más, cuando uno ha dado el primer paso, ya está. ya arrancó. Dicen por ahí que cuando uno, el primer paso no te lleva a tu destino final, pero sí te saca de tu posición inicial. Y esa es mi recomendación con la analítica. Desmitifiquémosla un poco, quitémosle todo ese peso a los anglicismos que nos han enseñado y que nos han puesto encima de esto. Tratemos de hacerlo sencillo, solos, con asesoría, con tecnología comprada, con tecnología gratuita, pero empiecen a pensar que en cualquier rubro que esté su compañía, sea una pyme o sea una multinacional, estos temas no dan espera y van a ser fundamentales para el crecimiento y el sostenimiento de sus compañías.
Pues una excelente conclusión, una excelente recomendación para toda nuestra audiencia. André Techeira, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esta es tu casa.
Muchas gracias, Gladys. Espero volverlos a acompañar por acá en algún momento. Muchas gracias por la invitación.
Estoy segura que sí, que así será. Gracias, André. Buen regreso a Colombia y gracias por compartir con nosotros tu expertise. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría mucho comentarles, recordarles, la próxima semana estaremos haciendo nuestro programa en vivo desde la sede, que sea el Hotel Marquis Reforma, del Simposio de Seguridad, otro de los simposios que son muy importantes y como parte de ANTAD, donde se habla precisamente de la prevención de pérdidas y mermas y todas las tecnologías y todas las herramientas y todos los datos, cifras duras de cómo está la situación. Usted lo podrá encontrar en esos próximos 3 días, que será la semana que entra, en este simposio de seguridad. Y también comentarles que seguimos caminando rumbo a la Expo ANTAD 2019, con todo lo que esto implica. Tendremos oportunidad también la próxima semana de conocer un poco más al respecto del concurso El Cocinero del Año. Estaremos llevándole y compartiendo con usted alguna cápsula de la información de cómo van avanzando en este proceso, que son las semifinales y que se está cocinando todo, valga este término aplicado en un concurso precisamente de cocineros, para llegar a la gran final, que será justamente dentro o en el contexto de Expo ANTAD y Alimentaria México 2019, allá en Guadalajara, Jalisco, el próximo mes de marzo, evidentemente del año entrante. Así es que le dejo abierta la invitación para que nos escuche la próxima semana, muy puntuales como siempre a las 11 de la mañana, aunque por ser simposio estaremos transmitiendo de manera ininterrumpida estos 3 días de actividad, pero tendrá usted toda la información de lo más relevante de este simposio justamente con nosotros en el mundo del retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, gracias por el placer de su atención. La cita queda abierta para la próxima semana dentro de lo que será esta transmisión en vivo desde el Hotel Marquis Reforma. Muchísimas gracias, lo escucho y nos vemos entonces. Sí.